en rfimundo.com.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Mientras Estados Unidos y Rusia avanzan en las negociaciones sobre la guerra en Ucrania, los europeos muestran sus diferencias sobre cómo posicionarse ante el unilateralismo de Trump y también cómo seguir respaldando a los ucranianos. La reunión de urgencia de los europeos ayer en París no dio para mucho, poniendo de relieve el poco margen de maniobra que tienen. Un informe de Manu Terradillos.
Las negociaciones de paz en Ucrania se han convertido en una prioridad para Donald Trump, aunque con una particularidad fiel a su estilo unilateral, del que ha hecho gala el presidente estadounidense. Los primeros contactos de Washington han sido solo con Rusia, sin Ucrania y sin los países europeos. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha rechazado cualquier acuerdo sin contar con su país, pero ¿qué opciones tiene Kiev de presionar ante dos potencias como Estados Unidos y Rusia? Hemos hablado de ello con Alberto Priego, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Comillas en Madrid.
Ucrania no puede mucho más allá de plantear su protesta y en un escenario de futuro excluir a Estados Unidos de los dividendos de la paz, ¿no? Sobre todo Estados Unidos ha mostrado mucho interés por lo que se llaman las tierras raras. Entonces yo creo que lo que puede hacer Ucrania es eso, esencialmente, plantear que somos un Estado que sumamos, que tenemos cosas que pueden interesar a los demás y que sin esas cosas no se van a obtener los dividendos que se consideran. Evidentemente la posición no es fácil, pero también hay que jugar con otro elemento, y es que Trump no quiere un mundo con guerras. Está más interesado en acabar con las guerras que el propio Zelensky. Entonces, con esos dos elementos, que son los elementos materiales que hay en Ucrania que le interesan a Trump, y por otro lado la necesidad de Trump de tener un mundo pacificado, yo creo que Ucrania es como puede jugar, no mucho más.
Europa, otro de los grandes apoyos de Ucrania, también mira con recelo los contactos entre Trump y Putin ante el temor de quedarse fuera de las negociaciones. Para ello buscan una unificación de la seguridad europea. El propio Zelensky ha llegado a pedir un ejército europeo, algo que hace años no parecía posible. Pero ¿y ahora?
La creación de un ejército europeo está más cerca de lo que estuvo nunca, probablemente. Desde el seno de la OTAN hay unas políticas de interoperabilidad que hacen que las fuerzas sean compatibles, pero además se han dado muchos pasos desde 2014 para coordinar doctrinas, para intentar establecer objetivos comunes, para armonizar recursos. Todo esto es un camino lento que probablemente se va a acelerar con la llegada de Trump y con sus visiones sobre lo que tiene que ser un acuerdo de paz. Probablemente, si esto no se hace, Europa irá cayendo como un castillo de naipes, ¿no? Pero después de Ucrania, si Ucrania cae, lo que sí que tenemos que tener claro es que no será el último estado y el siguiente estado será un estado OTAN, sobre todo sabiendo que Trump puede no defender a Europa ante una agresión rusa.
Era Alberto Priego, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Comillas en Madrid.
¿Eres estudiante de periodismo y te fascinan los reportajes de terreno?
¿Sueñas con visitar París y aprender con periodistas de Radio Francia Internacional?
Participa en el premio Reportaje RFI en español.
Envíanos tu reportaje radial para intentar ganar una pasantía en nuestra redacción con todos los gastos pagos.
Tienes hasta el 4 de mayo para concursar y encontrarás todos los requisitos en el sitio rfimundo.com.
Salud y Bienestar, un programa de RFI.
Al enfrentar un cáncer de mama, las desigualdades socioeconómicas pueden impactar la calidad de vida de las pacientes, aunque todas hayan tenido la misma atención médica. Así lo revela un estudio hecho por un equipo franco-suizo. Ivonne Sánchez.
Durante 2 años, un equipo de investigadores franco-suizo siguieron a casi 6.000 mujeres que habían sufrido un cáncer de mama. El enfoque, averiguar si el nivel socioeconómico de las pacientes tuvo un impacto en su calidad de vida, tomando en cuenta que absolutamente todas recibieron la misma atención médica. El doctor José Sandoval es médico oncólogo. Él es el primer autor de esta investigación y ejerce en los hospitales universitarios de Ginebra, en Suiza.
Lo que preguntamos nosotros con esta investigación es cómo era la calidad de vida de las señoras que han tenido un cáncer de mama sin metástasis al momento del diagnóstico y un año y dos años después del diagnóstico, durante el tratamiento, y si esta calidad de vida era diferente según el nivel socioeconómico de las participantes. Y lo que queríamos ver es cuál era el impacto del diagnóstico en el tratamiento en la calidad de vida de las señoras, pero según su nivel socioeconómico y si las desigualdades existían y cómo cambiaban con el tratamiento. Eso es lo que queremos estudiar en este proyecto. Hemos utilizado datos de 5.900 personas, casi 6.000 personas, que tenían un cuestionario de calidad de vida al momento del diagnóstico y un año y dos años después. Así que hablamos de 5.900 señoras con un cáncer de mama que han sido tratadas en diferentes instituciones francesas.
Y bueno, al parecer los resultados han sido muy sorprendentes.
Sí, lo que sabíamos nosotros antes de este estudio es que habían desigualdades en la prevención, el diagnóstico de un cáncer de mama, sí, ya lo sabíamos. Pero en este estudio lo que hemos visto es que las desigualdades en la calidad de vida, de cómo las personas dicen que se sienten durante el tratamiento. Y lo que hemos visto es que al momento del diagnóstico ya existían desigualdades, eso lo esperábamos de cierta manera, pero con el tratamiento las desigualdades aumentaban. Y lo que quiere decir, en nuestra opinión, es que la manera como el tratamiento y el diagnóstico impactan a la calidad de vida de las personas es más fuerte en las personas que tienen un nivel socioeconómico más bajo. Lo sorprendente es que esto es independiente de la gravedad de la enfermedad y del tratamiento que han recibido, porque todas las señoras que han participado en este estudio han tenido el acceso al tratamiento que necesitaban porque han sido tratadas en un sistema de salud francés. Así que las desigualdades que vemos son probablemente la consecuencia de todo lo que está alrededor del sistema de salud, del tratamiento, y más ligado a todo lo que es el entorno social de la persona.
Sí, porque bueno, también la mayoría de las personas encuestadas eran personas que sufrieron un cáncer de mama precoz, ¿verdad?
Exacto. Así que las personas que tienen un cáncer de mama precoz, afortunadamente la gran mayoría, hablamos de más del 80%, van a recuperar de esta enfermedad, están curadas. Así que lo más importante, pero una cosa que es muy, muy importante en este tipo de enfermedad en estas personas, además de cuántas van a recuperar estar curadas, es cuál es su calidad de vida después del tratamiento. Sabiendo que la mayoría están curadas, es muy importante que su calidad de vida sea la mejor posible.
Pero la calidad de vida es lo que ustedes han visto que es diferente, y esto realmente relacionado con el nivel socioeconómico. ¿Cómo se traduce esto?
Bueno, ¿cómo se traduce esto? ¿Cómo lo hemos detectado? Es que al nivel diagnóstico, un año después y dos años después del tratamiento, hay como un cuestionario de 27 preguntas sobre diferentes niveles o los diferentes aspectos de calidad de vida. Por ejemplo, la fatiga, insomnia, la salud sexual, el dolor asociado que puede venir después de la cirugía. Así que hay varios aspectos que preguntamos a las personas que nos den un grado. Y lo que vemos es que en todas estas cuestiones, en todos estos aspectos, se ve que la calidad de vida se empeora mucho más en las personas que tienen un nivel socioeconómico más bajo que en las que tienen un nivel socioeconómico más alto. Lo que vemos y que es expectable es la enfermedad y el tratamiento, sabemos que tienen un impacto sobre la calidad de vida. Si fuera el mismo impacto por toda la gente, para todos los tipos de personas o todas las personas, lo que esperábamos es que estas desigualdades que existían antes de la enfermedad serían las mismas, y lo que vemos ahora es que aumentan. Quiere decir, por ejemplo, que las personas tienen más cansancio, que tienen más dolor, que tienen más problemas de insomnia, que tienen más problemas de náusea cuando están recibiendo, por ejemplo, los tratamientos de quimioterapia. No es un síntoma, no es un síntoma en particular, pero todo el conjunto que es peor en las personas que tienen un nivel socioeconómico más bajo.
¿Por qué esto?
Esto lo que creemos nosotros es que tiene que ver con todo lo que está asociado al entorno de la persona. Por ejemplo, podemos pensar que al nivel de la calidad de vida no es lo mismo si pensamos a una señora que tiene un cáncer de mama, que vive a 20 minutos del hospital, que tiene un soporte familiar bien presente, que puede dejar sus hijos en toda seguridad con su familia, que tener una otra que vive, por ejemplo, a 2 horas y media de tren del hospital, que tiene que buscar activamente con quién dejar sus hijos, que tiene de preocuparse de cuál es el impacto de la enfermedad en su trabajo, es que va a perder su trabajo, es que va a poder continuar a trabajar. También una cuestión de lo que llamamos literacia, o sea, de conocimiento, el conocimiento de todo lo que puede mejorar la calidad de vida que tenemos de más en más en Europa, como por ejemplo las intervenciones como la acupuntura, la meditación, tener el tiempo, tener el acceso, conocer dónde buscar esa ayuda, puede existir más en las personas que tienen un nivel socioeconómico más elevado que en las otras que tienen un nivel socioeconómico más bajo y que probablemente les cuesta más al nivel del tiempo, al nivel de un esfuerzo para procurar estas intervenciones.
¿Por qué es importante esta investigación?
Esta investigación es importante en el sentido que cada vez más lo que buscamos nosotros médicos y la sociedad en general es más gente que se queda curada de un cáncer de mama, más gente que va a recuperar de la enfermedad. Pero es muy importante también de comprender todo lo que tiene que ver con la calidad de vida. Y cada vez que en como una sociedad o en intervenciones de salud pública queremos hacer algo para mejorar el tratamiento del cáncer, es también importante de certificarse de que estas intervenciones y que estas mejorías no van a aumentar más las desigualdades y que hay gente que se queda un poco, que no va a tener los resultados óptimos. Así que además de procurar una cura, además de procurar nuevos tratamientos, es también importante comprender cómo las cuestiones sociales, cómo todo lo que es la dónde la persona vive, cómo vive, con quién vive, tiene un impacto en los resultados de un tratamiento de cáncer de mama, en este caso en su calidad de vida.
Y también me imagino que influye cómo esa persona va a afrontar su enfermedad.
Sí, exactamente. Lo que podemos pensar es que el diagnóstico, el impacto del diagnóstico es diferente según el nivel socioeconómico y cómo lo va a enfrentar y cuáles son sus preocupaciones. Lo podemos comprender que una persona que tiene un trabajo que no es muy estable, que lo puede perder o que puede perder su rendimiento más fácilmente, tendrá un otro nivel de estrés que no tiene una otra persona o que será diferente de una otra persona que del lado del trabajo tiene una situación mucho más estable. Considerar el nivel socioeconómico de los pacientes es algo que se hace cada vez más. Cada vez más comprendemos que para tratar a una persona tenemos que tener en cuenta la persona y no solamente la enfermedad. De más en más hay estudios que tienen en consideración el nivel socioeconómico. Nuestro ha sido el primer estudio que ha visto, ha intentado de buscar la relación entre nivel socioeconómico y calidad de vida de una persona con un cáncer de mama no metastático.
Quizás es que en un futuro se podría pensar que quizás también en esta manera de abordar la enfermedad se le podría proponer a las personas, a los pacientes, pues también otras actividades alternativas, no sé, masajes o algo para relajarse, ¿me explico? Para ayudar.
Sí. Ok, ya existen varias intervenciones, varios, digamos, tratamientos que tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas, entre todo lo que es fisioterapia, como dice usted, masajes, la meditación, la acupuntura y otros tratamientos que existen. Eso todo se está desarrollando, yo diría, en los últimos 10 años, de cómo tener la mejor calidad de vida posible. Sabemos que la mayoría de estas enfermas se van a recuperar, así que lo más importante además de garantizar que reciban sus tratamientos y que se quedan curadas, es que tenga la mejor calidad de vida posible. Ya existe, es en varios países, en Francia, en Suiza, en Portugal, en otros países, cada vez más existen como equipas de gestión de calidad de vida. Pero, como le decía yo, lo importante es de comprender quién tiene acceso a estas intervenciones, no solamente por una cuestión de dinero, no solamente por una cuestión de pagar o de tener la capacidad para pagarle, pero es que las personas conocen, es que las personas tienen el tiempo para eso.
Bueno, una conclusión nada más para terminar.
Pues sí, mi conclusión en una o dos frases sería que cada vez más queremos un mejor tratamiento del cáncer de mama. Estamos cada vez más buscando nuevos tratamientos que basados en alteraciones moleculares genómicas de las células tumorales de cáncer de mama, pero es importante no olvidarse que además de tratar una enfermedad estamos tratando una persona, y la persona tiene todos sus determinantes, todo su entorno social que tenemos que tener en cuenta si queremos que esa persona tenga los mejores resultados en términos de curarse y en términos de calidad de vida.
Escuchábamos al oncólogo José Sandoval de los Hospitales Universitarios de Ginebra, Suiza.
RFI. Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas de